Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within before I melt like snow.
Buenos días, 6 de la mañana con un minuto en este día lunes 26 de enero, último lunes del primer mes del año. Ya se comienza a acabar entonces el mes de enero, bastante rápido pasó el primer mes del año. Esta jornada les contamos que tenemos a esta hora nubosidad parcial en Santiago, una agradable temperatura de 16,2 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, y se espera una máxima para este día lunes de 29 grados, luego de una jornada de día domingo bastante extraña, con algunos truenos, también algunos chubascos que se registraron durante las últimas horas en la zona central del país. Entonces, tenemos una máxima de 29 para este día lunes. Nosotros comenzamos invitándolos, como es siempre, a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, también a revisar las noticias y nuestra programación en la página web www.radioagricultura.cl. Pero comenzamos de inmediato esta primera edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico de esta jornada, que fue preparado por Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Servicio de Impuestos Internos publicó las nóminas de tasación fiscal de vehículos livianos y pesados correspondientes al año 2026. En total, el listado contiene a 81.611 vehículos livianos, herramienta que permite determinar el valor del permiso de circulación que deberá cancelarse con fecha límite el 31 de marzo. Para conocer cuál es la tasación fiscal de su vehículo y el monto a pagar por el permiso de circulación, debe visitar la página web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl/vehículos-pubui. Allí debe seleccionar el año de la tasación correspondiente al 2026, momento en que también tiene que seleccionar por código de SII y año de fabricación, o la otra alternativa, por las características del vehículo, y así llegar al modelo y marca correspondiente. Una vez que complete los campos de información necesarios, el sitio web arrojará los resultados de la búsqueda y podrá conocer la tasación fiscal y el valor correspondiente a su permiso de circulación para este año 2026.
6 de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida en su casa la noche de este domingo. Hoy será formalizada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago por los delitos de cohecho y lavado de activos. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se visitó por primera vez las zonas afectadas por los incendios en el sur de nuestro país. Desde el gobierno respondieron a las críticas en su contra, señalando que tales cuestionamientos son desde la ignorancia, y aseguraron que no existe retraso en la reconstrucción de Valparaíso. En el marco de su gira internacional, el mandatario electo José Antonio Kast se reunirá este lunes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Abordarán temas relacionados a la seguridad y el control del crimen organizado. Los secretarios de Estado actuales y los integrantes del futuro gabinete de José Antonio Kast se reunirán esta jornada para dar inicio oficialmente al traspaso de información. Crece la presión contra el Senado para despachar ley de incendios antes del receso legislativo. De no ser aprobado esta semana, parlamentarios solicitaron seguir en febrero o incluso volver antes de marzo. Hoy continúa la ampliación de detención del presunto autor de uno de los incendios de la región del Biobío. En paralelo, para facilitar los trabajos de limpieza, se implementó un plan de ordenamiento vial que incluye cortes de tránsito desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Según la última encuesta Academ, el 59% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric frente a los incendios, mientras que un 42% no le gustó el gabinete del mandatario electo José Antonio Kast. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que rechazaron las órdenes provenientes de Estados Unidos sobre políticos en su país. Asimismo, aseguró que deben transformarse en una verdadera potencia productora de petróleo. Y en el deporte, Coquimbo Unido es el nuevo supercampeón del fútbol chileno. Los Piratas se derrotaron a Universidad Católica en penales y obtuvieron su segundo título en Primera División.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 y comenzamos de inmediato la revisión de las informaciones porque concejales de Puchuncaví, Papudo y también Zapallar denuncian presuntas irregularidades ante la Contraloría. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Carlos Tapia.
Buenos días. Un grupo de concejales en las comunas de Puchuncaví, Papudo y Zapallar concurrieron a la Contraloría General de la República para denunciar una serie de presuntas irregularidades detectadas en la gestión municipal de dichas comunas costeras. Es así que en su reunión con la contralora Dorothy Pérez presentaron antecedentes por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, sumario pendiente y procesos administrativos. En la comuna de Zapallar la preocupación está marcada por la compra de terrenos, errores administrativos y la actualización del plano regulador comunal, por lo que el concejal Reinaldo Fernández valoró la posibilidad de reunirse con la contralora.
Nos preocupa mucho en nuestra comuna todos los procesos actuales, procesos como por ejemplo la actualización del plano regulador, procesos como por ejemplo que se siguen descubriendo certificados de informes previos con errores, supuestos errores de zonificación o de tramitación sobre los terrenos por ejemplo que se han comprado en esta administración en estos últimos tres periodos, los altos valores de estos terrenos y sus usos, el uso de los presupuestos municipales, etcétera. Nosotros creemos que la Contralora General está haciendo un buen trabajo a nivel nacional, en nombre de la patria, en nombre de todos los chilenos. Lo único que queremos es que no se malgasten los fondos públicos que son de todos los chilenos.
En Puchuncaví, los ámbitos que fueron abordados tienen relación con accidentes protagonizados por el alcalde Marcos Morales y el atraso en distintas obras. Estos puntos fueron dados a conocer por el concejal Juan Peña.
Hay 5 temas en particular que son consultas, oficios que le hemos enviado a la Contraloría, que van desde el accidente que tuvo el alcalde, ¿cierto?, con un vehículo municipal, ¿cierto?, y que todavía no está esclarecido los hechos, hasta las calificaciones de los funcionarios que están atrasados en 3 años y que no le ha permitido, obviamente, el desarrollo que merece, y otros más también donde efectivamente requerimos pronunciamiento de la Contraloría Regional para seguir, ¿cierto?, con las acciones que nos permita de acuerdo a lo que ella resuelva.
Mientras que en Papudo los temas que fueron tocados en la reunión se derivan de la aprobación de las auditorías externas, falta de respuesta por informes de permiso de circulación y legalidad de avenimiento por el último paño sin edificio frente al mar. Esto fue destacado por el concejal de dicha comuna, Daniel Muñoz.
Por 3 materias muy relevantes que tienen que ver con la aprobación de que se haga una auditoría externa en horas extraordinarias que aún no hemos tenido respuesta. Este 7 de febrero se cumple un año. La falta de respuesta por los informes de lo que fue el caso de permiso de circulación en la comuna y también por tener una respuesta clara en cuanto a si es legal o no el avenimiento que se votó en Consejo Municipal que afectaría el último paño sin edificio frente al mar en la comuna de Papudo. Así que todas estas instancias, como decía, ayudan a fortalecer nuestro rol y también mantiene a la ciudadanía informada, y es justamente lo que se necesita, como se habló en la reunión, mantener también la confianza entre la ciudadanía y quienes ejercemos un rol público ciudadano.
Los concejales fueron respaldados por el diputado Nelson Venegas, quien valoró la recepción de la contralora.
Hemos tenido esta reunión en conjunto con los concejales y con la Contralora Nacional, porque ellos tienen la obligación de fiscalizar, de regular. Y también yo, en mi calidad de diputado, tengo una obligación constitucional de ponerme al servicio de estas fiscalizaciones. Nos vamos muy contentos y muy agradecidos, además, por la recepción que hemos tenido y porque sabemos que lo que estamos haciendo es cumplir con el mandato que la propia ciudadanía nos dio para que las cosas salgan bien, para que la gente dentro de cada comuna pueda tener una mejor vida.
Cabe señalar que la Contraloría se comprometió a entregar respuesta a estas inquietudes en el transcurso de las próximas semanas. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y ahí estaban las noticias provenientes desde la quinta región y nos vamos hasta la novena región de la Araucanía, porque más de 70 personas han sido detenidas en esta región vinculadas a incendios forestales. El último de ellos, un sujeto que tras ser formalizado quedó en prisión preventiva. Los gremios en la zona aseguran que debe existir un trabajo coordinado y una persecución penal que sea efectiva. Nos cuenta de todo esto Cristian Cárez.
Luego que se ampliara su detención, hace unos días el Ministerio Público formalizó investigación contra un sujeto que fue sorprendido mientras iniciaba focos de incendio en la comuna de Perquenco. Tras la comunicación de cargos, Fiscalía solicitó la prisión preventiva acogiendo el tribunal la petición del ente persecutor. El fiscal Miguel Ángel Velázquez precisó parte de las conclusiones de la audiencia.
Este sujeto, que fue detenido por miembros de la comunidad, precisamente portaba en un bidón líquido acelerante y fósforos, aplicando fuego y generando un incendio en una plantación de trigo de 4 hectáreas. Fue formalizado por el delito de incendio, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva a petición del Ministerio Público, fijándose un plazo de investigación de 5 meses.
Durante esta temporada ya son más de 70 las personas que han sido detenidas por negligencia, intención u omisión en el inicio de focos de incendio. Antonio Soto, presidente de Corma en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, señaló que la alta intencionalidad no solo afecta a los propietarios de los terrenos, sino que además al desarrollo de la región.
Hoy en la Araucanía estamos enfrentando múltiples focos de incendios rurales con una alta intencionalidad como causa raíz, que no solo afecta a las empresas forestales, sino que también a pequeños propietarios y comunidades rurales de la región. Estas emergencias terminan golpeando directamente el empleo y el desarrollo económico de la región. Por eso se requiere un trabajo coordinado y decidido con el mundo público y privado para enfrentar las causas reales de estos incendios.
Desde la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, su secretario ejecutivo, Carlos Rojas, señaló que el concepto de intencionalidad de los incendios genera malestar en las autoridades y cuesta que lo asuman como una realidad que ha afectado a miles de hectáreas de terreno.
Cuesta entender que las autoridades se nieguen a aceptar que la intencionalidad es la principal causa de los incendios en la Araucanía. Es un concepto que le genera malestar, que le genera incomodidad. Y cuesta que lo asuman como una realidad que ha afectado a miles y miles de hectáreas cada año. Si entramos en un debate sin sentido, en un debate que es desconocer la realidad, no podemos avanzar.
Los gremios aseguran que el trabajo entre el sector público y privado, además de una persecución penal efectiva, permitirá mejorar la incidencia de intencionalidad y con ello disminuir la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales.
Claro, un debate ahí entonces que también se abre en torno a cómo trabajar y cómo prevenir este tipo de hechos, considerando lo que ha sucedido en los últimos días en el sur del país y también esta dualidad que existe entre la intencionalidad y también la negligencia humana, que son parte de los motivos por los cuales se generan estos focos de incendio. 6:13 a.m, con el objetivo de continuar disminuyendo la evasión en el transporte público, desde el gobierno anunciaron durante los últimos días la implementación de nuevos validadores ubicados en la segunda puerta de más de 60 recorridos de los buses de Red Movilidad. Los principales trayectos donde se implementó son en Avenida Vicuña Maquena, Los Pajaritos, La Alameda y también Tobalaba. ¿De qué se trata y todo el detalle con Manuela Silva?
En el marco del plan antievasión, se anunció la instalación de 1,000 nuevos segundos validadores en buses de Red Movilidad. Esto luego de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lograra reducir el índice de evasión al 34,9% en el segundo semestre de 2025, 10.9 puntos menos que en 2023. La medida beneficiará a 67 recorridos y se ejecutará entre enero y marzo de 2026 con el objetivo de facilitar el pago del pasaje y reforzar el control del sistema. Respecto a esto, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, afirmó que la administración actual abordó la evasión tarifaria sistemáticamente desde sus múltiples dimensiones.
Son casi 11 puntos porcentuales de reducción y que fruto del trabajo que hemos llevado adelante en esta administración sistemáticamente de ir abordando la evasión tarifaria desde sus múltiples dimensiones. Esto se ha hecho, por ejemplo, por el lado de hacer una mayor fiscalización. Si hace un par de años hacíamos 300.000 fiscalizaciones al año, el año pasado, 2025, se hicieron cerca de 520.000 fiscalizaciones.
La instalación comenzó a inicios de enero con buses de la empresa Bule y se concentrará principalmente en comunas como Maipú, Puente Alto, Ñuñoa, La Reina y Conchalí. Los servicios priorizados circulan por ejes de alta demanda, entre ellos Vicuña Maquena, Concha y Toro, Pajaritos, Rinconada, Irarrázaval, Alameda, Tobalaba y la Diagonal José María Caro. Con esta nueva etapa, el sistema alcanzará un total de 1.615 buses con doble validador, lo que representa el 27,84% de la flota diaria de 5.800 buses. La iniciativa amplía el piloto iniciado en junio de 2024, cuando se instalaron 615 segundo validadores en 40 recorridos. Desde Transporte Público Metropolitano se refirieron a los resultados de estas medidas, asegurando que si bien son positivas, aún no son suficientes. Así lo señaló la directora de la entidad, Paola Tapia.
En 5 años, hoy día tenemos el índice más bajo de evasión. ¿Es suficiente? Evidentemente, la respuesta es que no es suficiente y debemos seguir trabajando con los equipos en forma colaborativa.
La priorización considera recorridos con alto uso de la tarjeta adulto mayor, cercanos a centros de salud y establecimientos educacionales, además de zonas con baja evasión. Esta acción se suma a otras medidas del plan anti-evasión, como el aumento de fiscalizaciones, la expansión de zonas pagas y el avance del proyecto de ley Paga tu Pasaje. En relación con las fiscalizaciones y el trabajo conjunto entre Carabineros y el Ministerio de Transporte, el general Víctor Bielma, jefe de zonas de tránsito, carretera y seguridad vial, aseguró que continuarán trabajando para prevenir las evasiones, pero enfatizó que también es responsabilidad de los usuarios cumplir con las normas.
Esta alianza, ¿no es cierto?, estratégica entre ambas instituciones del Estado contribuyen, ¿no es cierto?, a disminuir estas lamentables y negativas cifras de evasión. Sin embargo, las acciones de fiscalización, ¿no es cierto?, es parte de la prevención, pero también aquí el llamado es a la educación, ¿no es cierto?, por parte de los usuarios del sistema de transporte público, ¿no es cierto?, que deben obligatoriamente cancelar su pasaje como cualquier servicio.
Con la instalación de segundos validadores, el Ministerio de Transportes busca reducir la evasión, mejorar el control del sistema y facilitar el pago del pasaje. Sin embargo, las cifras de evasión siguen siendo altas, lo que evidencia que, además de las medidas técnicas, la colaboración de los usuarios y un control más efectivo del sistema siguen siendo un desafío pendiente.
6:18 y vamos hasta la región de O'Higgins porque cayó la MAMI, funcionaria de Carabineros que estaba vinculada al millonario robo de Brinks en la ciudad de Rancagua. ¿Qué es los distintos detalles de esta historia? Nos trae Emilio Araya.
Una nueva funcionaria de Carabineros se sumó a los más de 30 imputados formalizados por el caso Brinks, robo a la sucursal de valores por más de 11.000 millones de pesos en la ciudad de Rancagua en agosto del 2024. Es así como, mediante la investigación, apareció el nombre de la funcionaria en cuestión. Así lo adujo a María Paz Aguilera, abogada de uno de los detenidos, pero se trata de una mujer de 47 años de edad, sargento primero en la institución con más de 30 años de servicio y ahora exfuncionaria.
Todos saben que esta funcionaria era conocida por un sobrenombre, la Mami, y de hecho todos los imputados que yo he entrevistado la reconocen así, casi ninguno sabía su nombre.
Por otra parte, Carlos Fuente Rebolledo, fiscal de análisis criminal de la región de O'Higgins, explicó el conocimiento entre la banda civil y los funcionarios de Carabineros involucrados en el robo.
Hay un grupo que viene de la región metropolitana. Ellos se juntaron con otros delincuentes de acá de Rancagua. Ahí hay un segundo grupo. El tercer grupo está en el propio Brinks. El cuarto grupo es el grupo de Carabineros activos en esa época. Ese grupo de Carabineros activos, todos coinciden que la líder, la que autorizaba, la que daba el pase, la que decía sí o no y además visaba las acciones, es la funcionaria que hoy día fue formalizada.
Es así que la Fiscalía, mediante la audiencia y control de detención, presentó ante el tribunal el relato de Jaime Beltrán, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser acusado de ser el líder de la banda y que posiciona a la exfuncionaria como líder del grupo policial, mientras el persecutor confirmó los mensajes con la dinámica.
Quiero declarar sobre la funcionaria de Carabineros. Ella dio su nombre. Primero dijo que se llamaba Paola y después dijo que se llamaba Andrea, pero para los demás funcionarios era la Mami. Era de la comisaría Diego Portales, donde trabajaba el pelado de apellido Pereira. Él nos presentó a la Mami.
Estos mensajes donde señalan qué cosas van a hacer, qué cosas va a autorizar la jefa o la Mami, como le decían a ellos, cosas que después sí pasaron, los calendarios, ¿cierto?, donde ella iba a estar de turno.
La Fiscalía además esclareció la participación de la exfuncionaria del robo frustrado de la sucursal Prosegur. Así lo confirmó Carlos Fuentes, fiscal de la causa.
Se les da dinero a los ex carabineros para engancharlos, se les promete, cierto, una recompensa. Y además tenemos un dato no menor, que uno de los sujetos que declara dice: mire, yo la verdad, todos los robos grandes, siempre estoy con ella.
Finalmente, así cayó la mami, quien quedó en prisión preventiva por su participación en el robo frustrado de Prosegur y el ejecutado de Brinks, bajo los delitos de asociación criminal, robo frustrado y robo en lugar no habitado, fijando un plazo de investigación hasta el 16 de febrero del 2026, fecha en la que culmina la investigación para toda la banda vinculada en el atraco, preparando así el juicio oral para los implicados.
Claro, llamativo ahí entonces el rol que jugaba esta funcionaria de carabineros en este grupo de delincuentes que habría protagonizado uno de los robos más importantes de nuestro país ahí en la región de O'Higgins. 6:20 a.m. Vamos a revisar los panoramas que tenemos para esta jornada preparados por Manuela Silva.
Iniciamos la semana y porque este verano 2026 no se queda quieto, les traigo planes para aprender, jugar y sumergirse en la cultura. Anoten. La Escuela Santiago OFF 2026 presenta un programa gratuito de formación en artes escénicas que incluye talleres internacionales, un eje de diseño escénico desarrollado junto a la Asociación de Diseñadores de Escénicos y además de varias exposiciones. Las actividades culminan con un encuentro abierto con destacados profesionales y estará disponible hasta el 31 de enero. Quienes quieran descubrir la magia del Kamichabi podrán asistir al Café Literario del Parque Bustamante, donde podrán conocer más sobre esta tradicional técnica japonesa de narración oral, donde las historias cobran vida a través de ilustraciones y relatos contados en vivo, creando una experiencia cercana, lúdica y encantadora para los más pequeños. La actividad invita a sumergirse en el mundo de los cuentos y participar activamente del relato, finalizando con la creación de una manualidad inspirada en las historias que estimula la imaginación y la creatividad. Esta actividad es completamente gratuita para niños y niñas entre 3 y 10 años y es un panorama cultural para disfrutar en familia. Sigue en sintonía de Radio Agricultura y no se pierdan ningún panorama para estas vacaciones.
Y hay una serie de actividades entonces para disfrutar durante los próximos días con los más pequeños de la casa, para disfrutar también las vacaciones. Recordemos que estamos recién finalizando el mes de enero. 6:22 a.m. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial, pero ya regresamos a esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El mercado de cereales cerró el 2025 bajo presión, con precios deprimidos por una alta oferta mundial de trigo y maíz y un mayor interés de los inversionistas en activos como el oro. La producción global de trigo 2025-2026 creció 1%, superando los 837 millones de toneladas, mientras en Chile la cosecha se adelantó y la molinería fijó precios entre 240 y 260 por kilo, en línea con el mercado internacional. El maíz El escenario es estable con buenos rendimientos proyectados a nivel local, mientras que la avena enfrenta una contracción de superficie, reflejando un contexto complejo para los productores nacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 25 minutos. Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura para contarles cómo va a estar también el clima durante esta jornada en algunas partes de nuestro país. Comenzamos con la Puerta Norte, porque en Arica se espera una máxima para este día lunes de 26 grados. Va a subir un poquito más en Iquique, donde llega a 27 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. En tanto, en Antofagasta baja un poquito la temperatura, pero con cielo totalmente abierto ahí en la región de Antofagasta. Gasta 24 grados de máxima. Copiapó, 30 grados como es habitual, un poquito más alto que el promedio del resto de la zona más costera. En tanto, en La Serena, como es también habitual, un poquito más templado, 24 grados con algo de nubosidad durante la mañana. En el puerto de Valparaíso se espera una máxima para este día lunes de 22 grados, también con un poco de nubosidad durante la mañana, pero se espera que ya durante la tarde comience a despejar el cielo. Y en Santiago le comentábamos que hasta ahora tenemos 16,2 grados de temperatura, cielo parcialmente cubierto en la capital y se espera una máxima de 28 para este día lunes, una temperatura bastante agradable entonces para comenzar la semana. 6 de la mañana con 27 minutos, mientras continúan los trabajos de limpieza y reconstrucción en el sur del país, el presidente electo José Antonio Kast sigue con su gira internacional, reuniéndose con mandatarios de diversas naciones para abordar temas de seguridad y control migratorio. Son parte también de las actividades que se van a desarrollar durante esta semana. Tenemos la revisión de la agenda semanal con Carolina Flores.
Muy buenos días, bienvenidos a la agenda de la última semana del mes. Hoy, en el marco de su gira internacional, el mandatario electo José Antonio Kast llegará hasta El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele. En paralelo, comenzarán las conversaciones para el traspaso de información entre los secretarios de Estado vigentes y los integrantes del futuro gabinete. Hoy también continúa la jornada de formalización del presunto autor de uno de los incendios que afectaron al sur del país. Mañana, martes 27 de enero, el mandatario electo visitará Panamá, donde participará del Foro Económico de América Latina y el Caribe hasta el 29 de enero. Además, se espera que mañana la Corte de Apelaciones resuelva la querella contra la ministra Verónica Sabaj, vinculada al caso Hermosilla. Luego, el miércoles, se espera la llegada de brigadistas colombianos para hacer frente a la emergencia que afecta al país. En tanto, el jueves finaliza el segundo periodo de matrículas a la educación superior y el INE publicará las cifras de empleo nacional correspondientes al último periodo del 2025. El viernes se espera la llegada del presidente electo José Antonio Kast, quien dará a conocer la nómina de los 40 subsecretarios que lo acompañarán desde el 11 de marzo. En el deporte se da inicio a la primera fecha de la Copa Chile. Cerramos la semana con el último día del mes, el sábado 31, cuando se espera que regrese a Chile la embajadora Manaji Pacarati, luego de ser removida de su cargo por la polémica con Rapa Nui.
Ahí estaba entonces parte de lo que va a suceder durante esta semana con distintas actividades a las cuales quedamos pendientes también porque van a marcar sin duda la agenda política y también social de los últimos días. 6 de la mañana con 29 minutos, revisamos los titulares de este día lunes. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida en su casa la noche de este domingo. Hoy será formalizada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago por los delitos de cohecho y lavado de activos. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, visitó por primera vez las zonas afectadas por los incendios del sur. Desde el gobierno respondieron a las críticas en su contra, señalando que tales cuestionamientos son desde la ignorancia y aseguraron que no existe retraso en la reconstrucción de Valparaíso. En el marco de su gira internacional, el mandatario electo José Antonio Kast se reunirá este lunes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Abordarán temas relacionados a la seguridad y el control del crimen organizado. Los secretarios de Estado actuales y los integrantes del futuro gabinete de José Antonio Kast se reunirán esta jornada para dar inicio oficialmente al traspaso de información. Crece la presión contra el Senado para despachar la ley de incendios antes del receso legislativo. De no ser aprobado esta semana, parlamentarios solicitaron seguir en febrero o volver antes del mes de marzo. Hoy continúa la ampliación de detención del presunto autor de uno de los incendios en la región del Biobío. En paralelo, para facilitar los trabajos de limpieza, se implementó un plan de ordenamiento vial que incluye cortes de tránsito desde las 8 hasta las 18 horas. Según la última encuesta Academ, el 59% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric frente a los incendios, mientras que un 42% no le gustó el gabinete del mandatario electo José Antonio Kast. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que rechazaron las órdenes provenientes de Estados Unidos sobre políticos en su país. Asimismo, aseguró que deben transformarse en una verdadera potencia productora de petróleo. Y en el deporte, Coquimbo Unido es el nuevo supercampeón del fútbol chileno. Los Piratas derrotaron a Universidad Católica en penales y obtuvieron su segundo título en Primera División.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 867.90 pesos. El euro tiene un valor de 1023.71 pesos. El cobre se transa en $5.86. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64.26 el barril. El WTI se transa en $59.36 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.718.89 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.751 pesos.
Ahí está entonces todo lo relacionado a las divisas económicas, también al valor del petróleo, que ha estado sin duda también sobre la mesa con un alto precio que ha estado siendo cotizado en el mercado internacional. 6:33 a.m. en medio de la catástrofe que se vivió en el sur del país. Parlamentarios solicitaron acelerar la tramitación de la ley de incendios en la sala del Senado. Incluso llamaron a suspender el receso legislativo si no avanzan durante esta semana. El informe es de Ignacio Valdivieso.
A propósito de la catástrofe que se ha vivido en las regiones del Ñuble y Biobío debido a los incendios forestales durante la última semana, surgió la solicitud para suspender el receso parlamentario de vacaciones con el fin de aprobar rápidamente la ley de incendios. El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2024 y pasó a la sala del Senado la semana pasada desde la Comisión de Hacienda, busca prevenir incendios exigiendo mantener los terrenos limpios y evitando que las zonas quemadas se usen para proyectos inmobiliarios. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, fue el que emplazó al Senado para que actuaran con velocidad y afirmó que, de ser necesario, los legisladores deberían suspender el receso parlamentario, en sus palabras, para concretar la iniciativa.
Más vale tarde que nunca, por lo tanto hago un llamado al Senado que podamos sacar rápidamente esta ley de incendios que fue aprobada en su tiempo en la Cámara de Diputados. Y de ser necesario, suspender el receso parlamentario, continuar la primera semana de febrero o bien volver antes de marzo. Comenzar ya la tramitación desde la última semana de febrero y no esperar tanto tiempo para leyes tan importantes como esta.
Además, se espera que el proyecto llegue a la sala del Senado con algunos cambios al texto original, principalmente en materia de financiamiento, de manera que estos puntos puedan ser discutidos y resueltos en la sala. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta ley de incendios sí debiera aprobarse durante esta semana y no cree que esto amerite una medida excepcional, en sus palabras, tales como suspender el receso parlamentario.
La ley de incendios, si está bien financiada, si está en las condiciones, debería ser despachada esta semana. No creo que esto amerite una medida excepcional como suspender el receso o cosas por el estilo. Eso se puede decir para afuera, pero en la práctica creo que están dadas las condiciones para resolverlo ahora. Y por lo tanto, el esfuerzo es de financiamiento y de celeridad legislativa en esta última semana de enero.
Frente a la moción impulsada por Barriga, desde la oposición, el diputado UDI Jorge Alessandri se mostró dispuesto, si la contingencia así lo amerita, respecto de si el receso se aplicaría solo al Senado o al Congreso en su conjunto, indicó que primero habría que esperar si el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados en un tercer trámite.
Si esta nueva ley que está en el Senado tiene que salir aprobada pronto, nosotros siempre dispuestos a salir tarde, volver temprano. Si es que tiene que volver en tercer trámite, cuando hay diferencia entre lo que aprobó la Cámara y lo que aprobó el Senado, vuelve en tercer trámite a la Cámara. Así que depende cómo salga del Senado, si es solo Senado o Senado y Cámara.
Cabe recordar que uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que no se hace cargo directamente de la intencionalidad que hay detrás de algunos incendios. Desde la oposición, la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, también insistió en que, a pesar de la urgencia que busca fijar el Ejecutivo, la iniciativa no tendría financiamiento para este 2026. En respuesta a los cuestionamientos, desde el gobierno el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que la aprobación de la ley es una buena herramienta para prevenir siniestros futuros, a pesar del periodo de transición.
Todas las legislaciones que son ambiciosas para solucionar problemas estructurales tienen un periodo de transición en su aplicación. No obstante, es una buena herramienta para contar con mejores formas de evitar incendios con el nivel de destrucción en zonas urbanas como los que hemos tenido en los últimos años.
En tanto, el Congreso inicia su receso legislativo por todo el mes de febrero hasta el 1 de marzo, restando así solo esta semana para que el Senado actúe ante la aprobación del proyecto de ley, que requiere una mayoría simple para ser aprobada, es decir, al menos 26 votos a favor.
Claro, se acaba el tiempo entonces para despachar distintas iniciativas antes del receso legislativo. El gobierno también mira atentos a esta situación porque hay varias iniciativas que ellos quieren despachar antes de que se suspenda el trabajo entonces allá en el Congreso en Valparaíso. 6:36 a.m, tras el revuelo que provocó el caso de Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal, desde el oficialismo presentaron una reforma a esta normativa con el objetivo de poder derogar la legítima defensa privilegiada de la legislación para agentes del Estado. La idea no cuenta con el apoyo de la oposición y desde el gobierno tomaron distancia también de dicho proyecto. Todo el detalle con Ricardo Cuevas.
La ley Naín Retamal sigue dando que hablar al interior del Congreso Nacional, ya que un grupo de parlamentarios del oficialismo presentó un proyecto de ley con el que pretenden modificar la normativa, todo esto luego de que el texto favoreciese a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Recordemos que la iniciativa legislativa se originó luego de que se absolviera a Crespo, exoficial de Carabineros, quien fue identificado como autor de los disparos que cegaron a Gustavo Gatica. En concreto, con el proyecto de ley buscan derogar la denominada legítima defensa privilegiada y, según plantearon los autores, se quiere concretar por un artículo único, derogar los párrafos 3, 4, 5 y 6 del numeral número 6 del artículo 10 del Código Penal. Al respecto, uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, al momento de anunciar este proyecto de ley, acusó una contradicción de la normativa chilena con la internacional.
La normativa vigente hoy día en Chile entra en colisión directa con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana, que ha establecido que el uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad debe ser excepcional y estar rígidamente regulada, cosa que no sucede con esta legítima defensa privilegiada de la ley Naín Retamal.
Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, acusó que en el oficialismo no hubo un proceso de maduración sobre lo que ocurría con las policías en el estallido social.
Me hace recordar lo que ocurrió hace algunos años atrás, en pleno octubrismo, cuando parlamentarios del Frente Amplio y Partido Comunista presentaban leyes para derogar la Ley de Seguridad del Estado. Eso quiere decir que no hubo un proceso de maduración respecto a lo que ocurría con nuestras policías, el prejuicio y el sesgo que sigue operando sobre ellos y que solamente fue un repliegue táctico, comunicacional. Tengo un temor de que efectivamente vuelva a esa misma oposición, agresiva, beligerante, obstruccionista.
En tanto, desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, mantuvo distancia con la iniciativa legislativa y agregó que se debe esperar a la publicación del fallo de la causa de Gustavo Gatica para ver realmente los efectos de la normativa en la decisión de la justicia.
Bueno, en general, siempre respetuoso de las iniciativas legislativas de los parlamentarios, es una atribución privativa y excluyente de ellos. Lo que el gobierno ha insistido es que hasta ahora, en ese caso en concreto, nosotros tenemos el conocimiento del veredicto, no de la sentencia. La sentencia se va a transmitir y se va a comunicar en su detalle en el mes de mayo de este año, y desde el punto de vista jurídico, para conocer la magnitud o el impacto de la ley a la cual usted hace referencia, creo yo que es conveniente más bien leer la sentencia y no quedarnos simplemente en el veredicto.
Las palabras del secretario de Estado respecto de la ley Naín Retamal y el caso Gatica, el que una vez conocida la resolución, generó una serie de recriminaciones y tensiones en la alianza del oficialismo.
Claro, varias declaraciones cruzadas provocó este caso entonces ahí en el oficialismo, que ya está prácticamente quebrado tras las distintas reuniones que se han desarrollado, donde se han excluido entre los distintos partidos. Vamos a saludar a quienes hacen posible las noticias en agricultura. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad sudamericana en obtener la certificación Top Employer, reafirmando así su compromiso con el bienestar de su comunidad y una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Auto es más fácil y seguro con su garantía extendida, concesionario oficial de la marca, por un año o 20.000 kilómetros. Y por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visítanos en compromisominero.cl. 6:42 de la mañana, hacemos nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con más informaciones.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya, 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 ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5 mil pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Este verano, haz realidad tu próximo BMW seminuevo. BMW Premium Selection ofrece bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos en BMW Gama X. Disfruta de tu seminuevo con un año de garantía, bajo kilometraje, mantenciones incluidas y opciones de financiamiento. Visítanos en nuestra página web y en nuestra sucursal de Avenida La Beisa 265. Oportunidades válidas del 1 al 31 de enero de 2026 o hasta agotar stock de 40 unidades. Bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos aplica modelos BMW X3 y BMW X5, seleccionados seminuevos de BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, porque les vamos a contar que se ha implementado un plan de movilidad en Penco. Todo esto con el objetivo de restringir el acceso vehicular a las zonas afectadas, mientras que ya se estiman más de 5.000 las viviendas que han sido afectadas y también ha finalizado la entrega de los fallecidos producto de los incendios registrados en la región del Biobío. Más información en el informe preparado por Marcelo Castro.
Un colapso en el tránsito se vivió este fin de semana en Penco y Lirquén, a raíz de las personas que arribaron en masa a ayudar a los afectados por los incendios forestales. Lo anterior generó complicaciones en las labores de catastro y remoción de escombros. A raíz de lo anterior, el jefe para la defensa en el Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo, tomó la decisión de limitar el acceso vehicular a las zonas afectadas.
El plan de acceso vehicular controlado se va a traducir en la prohibición de acceso a ciertas áreas en donde necesitamos entrar con todo el entramado estatal para poder llegar con la ayuda en forma eficiente a la gente que más lo necesita. Los vehículos no van a poder accesar a los lugares que van a ser informados en los próximos minutos. El plan de acceso controlar vehiculado sí impide el acceso de vehículos a las áreas en donde vamos a estar. El resto de las restricciones que están implementadas, tanto en la provincia como en la región, siguen tal cual vigentes.
Según estimaciones de la Municipalidad de Penco, serían poco más de 5.000 las viviendas que resultaron con daño total en su comuna. El alcalde Rodrigo Vera explicó la cifra.
17.380 hogares. Alcalde, ¿cuál es la base para decir ese número? Hoy día, las personas que tienen una boleta de insumo básico, ya sea de luz o agua. En la localidad de Lirquén son 4.300, de las cuales 4.000 son casas que tienen una pérdida total. Sumados Ríos de Chile, que ya el Servio lo tenía catastrado, 720. Si sumamos lo que es los sectores, el Maitén, el Orco, Gran Vía Penco y otros, estimamos que las viviendas y departamentos dañadas llegan promedio a 5.800, afectando a una población promedio de 18.000 a 20.000 personas.
Hasta la zona afectada por los incendios forestales, arribó este domingo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ratificó que se han tomado poco más de 1.000 fichas, dos, y sostuvo que el proceso de reconstrucción en el Biobío será muy distinto al que ocurrió en Valparaíso.
Hemos quedado en esta reunión que no es bueno todavía hablar de reconstrucción, dado que se requieren otras conversaciones, pero en definitiva eso requiere una reconstrucción total. Se plantean un conjunto de aspectos que no viene al caso por ahora a detallar. Respecto al ritmo que nosotros podemos avanzar en vivienda definitiva, eso lo vamos a discutir con la organización a nivel regional, pero tiene una serie de restricciones porque supone una serie de pasos previos. Pero sí hay cuestiones que se pueden avanzar en esa dirección.
Efectivamente, Valparaíso es una región que llevamos cerca del 50%. Es una realidad muy distinta a la de acá. No vale la pena entrar ahora en detalle al respecto. La verdad que se ha aprendido mucho allá también y esperamos que todo ese aprendizaje y todo el diálogo, y especialmente que tenemos aquí en esta región un equipo muy sólido, mucha experiencia, con mucho conocimiento, que ya tienen un prediseño de plan.
Este fin de semana, en tanto, finalizó el mega operativo que lideraron la Fiscalía, PDI y Servicio Médico Legal en el sector Ríos de Chile para buscar personas fallecidas entre los escombros del conjunto habitacional. El balance de la diligencia lo entregó la fiscal Central Regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Ese trabajo permitió que se encontrara un cuerpo calcinado, el que fue recuperado en un trabajo de más de 48 horas. Ese cuerpo es la víctima 20 del Biobío. Nosotros tenemos bastantes antecedentes para saber quién es. Había sido denunciado como presunta desgracia. No podemos confirmar su identidad porque arduamente trabaja el Servicio Médico Legal hoy día para poder decirnos quién es. Quiero confirmar además que producto de ese trabajo es que hoy hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío. En este momento el Ministerio Público del Biobío no tiene presuntas desgracias pendientes.
Dos de los cuerpos que entregó el Servicio Médico Legal corresponden a Álvaro Aroca y su madre Paola Bustamante, quienes fallecieron en medio de las llamas del sector Antonio Varas. Su padre y esposo Nelson Aroca rememoró parte de lo ocurrido hace una semana.
Por no salir porque el riesgo era más certero, más cercano, y se buscaron la parte más lejana del fuego, que era el baño que estaba más al interior. En el fondo fue una trampa haberse ido al baño, porque en eso ya había mucho humo. Nosotros teníamos dos mascotitas, dos perritas y un gato, y quisieron salvar a los animalitos, y mi hijo, como tenía una lesión, había sido sometido a una pequeña operación donde tenía punto, andaba con muletas. Yo creo que mi señor a lo mejor me dio en los riesgos y prefirió protegerlo y dejarlo ahí, y bueno, murieron los dos juntos.
Para este mediodía se espera la formalización de cargos del único detenido por la autoría negligente del incendio de Trinitarias.
6:50 y nos volvemos a insertar en el mundo político, porque mientras el mandatario electo José Antonio Kast continúa su gira internacional por Centroamérica, continúan también los cuestionamientos a su equipo ministerial. Si bien desde el gobierno actual defendieron el rol que asumirá Trinidad Steiner en la cartera de seguridad, desde el oficialismo siguen las críticas por mantener conversaciones sobre su nuevo cargo político mientras ejercía como fiscal. Hoy se da inicio también a las conversaciones entre los actuales secretarios de Estado y también los integrantes del futuro gabinete. Catalina Cisternas con el informe.
A menos de dos meses de llegar a La Moneda, el presidente electo José Antonio Kast continúa reuniéndose con los mandatarios de otros países. En paralelo, sigue las críticas a los ministros que nombró, en especial a la ex fiscal Trinidad Steiner, que asumirá como ministra de Seguridad y quien además lo acompaña en su gira internacional. Este fin de semana, Kast recorrió la frontera entre República Dominicana y Haití para analizar políticas migratorias, el uso de barreras físicas y la participación de las Fuerzas Armadas en el control del territorio. Presentó además el modelo dominicano como un ejemplo aplicable a Chile, reforzando su discurso sobre orden, seguridad y soberanía.
El control migratorio es fundamental, y ellos lo que han logrado es ir identificando allá una cantidad importante de personas que usan distintos nombres, distintas identidades, y todo eso ya está registrado, y ahí se detecta el abuso de menores, un área en la cual se ha especializado nuestra ministra de Seguridad, que está conmigo allí. Dentro de lo que fue su trabajo en la Fiscalía, también se percataron del uso de menores de edad.
Esta jornada el presidente electo continúa sus actividades en El Salvador, visitando la megacárcel donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele para abordar temas de seguridad y el combate del crimen organizado. Respecto a las críticas que aún hay hacia los ministros que designó Kast, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, se refirió a los dichos de la futura vocera, Mara Cedini, quien reveló que el nombramiento de Trinidad Steiner como ministra de Seguridad fue una conversación prolongada y que incluso se desarrolló cuando era fiscal. Manucheri calificó la situación como extremadamente grave y exigió transparencia sobre las conversaciones con la ex fiscal.
Es extremadamente grave. La vocera de gobierno, Mara Cedini, confesó que llevaban mucho tiempo conversando con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, cuando ella aún era fiscal en ejercicio. ¿Hablaron con otros fiscales? ¿Con quiénes hablaron? ¿Le comunicaron de estas conversaciones al fiscal nacional?
Recordemos que Cedini aseguró que las conversaciones eran para evaluar la asunción de Steiner y defendió su designación como decisión profesional. Quien también la defendió fue el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, en Mesa Central de Canal 13, diciendo que tiene muy buena opinión personal y profesional de ella y al mismo tiempo calificó como un error evaluarla antes de asumir en su nuevo rol político.
El Ministerio de Seguridad Pública es el ministerio que está a cargo de la coordinación del sistema de seguridad pública, que tiene por propósito definir la política de seguridad, de controlar las instituciones, de integrar mecanismos, y donde el Ministerio Público, como es un organismo constitucionalmente autónomo, que forma parte del sistema. Y lo digo porque creo que sería un error exigirle a ella, por su trayectoria, desempeños que en el cargo de ministra de Seguridad Pública no puede ejecutar como sí lo podía hacer antes como fiscal. Y yo creo que en eso uno tiene que administrar las expectativas para hacer evaluaciones posteriores.
A pesar de que Trinidad Steinert fue consultada por las críticas en su contra, evitó referirse a este tema y en cambio abordó el trabajo que está realizando en la gira en Centroamérica.
Quiero destacar, porque estamos acá, que es para verificar el terreno en este momento presente y cuál es la mejor manera en que nosotros podamos enfrentar la seguridad de nuestro país. Darle a nuestros connacionales ese sentido de tranquilidad para el respeto de la democracia. Esa es la intención del día.
Hoy empiezan las reuniones de traspaso de información y, según adelantó el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, se reunirá con su sucesor, Claudio Alvarado, iniciando así la ronda de coordinaciones entre los secretarios de Estado vigentes y los integrantes del futuro gabinete de José Antonio Kast. Asimismo, al término de esta semana, se espera que el presidente electo presente a su equipo de subsecretarios.
Claro, ahí está entonces todo lo relacionado al próximo gobierno de José Antonio Kast, que como escuchábamos ahí en el informe de Catalina, se esperaba que durante esta jornada se reuniera con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero esto va a tener que esperar un tiempo porque fue cancelado el viaje en el cual se iba a trasladar desde República Dominicana hasta precisamente El Salvador. De acuerdo a la información que hemos conocido, la gira de Kast se encuentra detenida por la cancelación de su vuelo hacia El Salvador por razones climáticas que se han dado durante las últimas horas. El transporte iba hacia Miami, se suspendió debido a la gran tormenta que afecta estos días a Estados Unidos, en un fenómeno que tiene a gran parte de dicho país bajo condiciones extremas. Esto habría producido entonces que la tripulación de la aerolínea que iba a trasladar a José Antonio Kast no pudiera llegar a operar el vuelo que estaba agendado vía Miami para llegar al Salvador. Si bien se esperaba que la cita entonces entre Kast y Bukele se concretara hoy a eso de las 15 horas, esta actividad va a tener que ser suspendida o reprogramada producto de esta complicación que tuvo el mandatario electo en las últimas horas tras los problemas para poder abordar su vuelo. Y antes de despedirnos, una noticia que sin duda va a marcar la jornada, porque la noche de este domingo, el personal de OS-7 de Carabineros detuvo en la comuna de Las Condes a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue trasladada hasta dependencias policiales y va a ser formalizada durante esta jornada en el marco de una investigación que es liderada por el Ministerio Público. Recordemos que la detención ocurre tras el fallo del clave del máximo tribunal, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, habilitando entonces a la Fiscalía para avanzar en diligencias intrusivas, incluida la formalización y eventual solicitud de prisión preventiva. Hasta el domicilio entonces, emplazado en el sector oriente, llegó el fiscal Marcos Muñoz para notificar a la ex magistrada, así como también a su defensor. Vamos a quedar atentos entonces a cómo avanza la situación de Ángela Vivanco durante este lunes, cuando sea llevado adelante su control de detención. 6:56 PM, dejamos hasta acá esta primera edición de Noticias en Agricultura. Los invitamos a que se pueda informar a través de nuestra página web www.radioagricultura.cl y que no se despegue de la 92.1 porque ya llegan nuestros amigos de Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.